Y ahora estamos en el capítulo 2. El tema del capítulo 2 de Efesios es el gran cambio que Dios realiza en nuestras vidas en Cristo Jesús. Y empezando este capítulo, vimos primero nuestra necesidad de un gran cambio. Si tiene una Biblia, puede seguirme en el versículo 1. Si no tiene una Biblia, está bien, solo escuche. Estamos leyendo la Biblia y también cuando buscamos versículos, si usted quiere quedarse en Efesios 2, pues quédese ahí y los leo y siempre volvemos a nuestro texto en Efesios 2:1, que dice primero en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, cómo éramos antes de conocer a Cristo. Dice en él, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y vimos tres cosas en este pasaje en cuanto a nuestra, cómo éramos antes de conocer a Cristo. Contestando la pregunta, ¿por qué necesito un cambio? Todo me va bien. Y si me va bien, ¿por qué necesito un cambio? Y vimos tres cosas aquí en este pasaje. Están tres cosas. En primer lugar, en los primeros versículos, vimos que antes de Cristo, sin Cristo, estamos muertos espiritualmente. Viendo que la muerte no es tanto aniquilación. La muerte en la Biblia habla de una separación. Y la muerte espiritual habla de una separación de la fuente de la vida espiritual, Dios. Y sin Cristo estamos sin Dios en nuestras vidas. Y luego en el versículo 2 que habla de nuestra vida antes, dice que cuando anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Éramos llevados por la corriente de este mundo como uno es llevado por la corriente de un río. Dice conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y además de ser llevados por la corriente de este mundo, la persona sin Cristo es manipulado por el diablo. Y manipulado no tanto por como un misticismo, un ataque espiritual, sino a través de las mentiras que uno recibe todos los días a través de los medios que él usa para comunicar. Como a través de publicidades o a través de propagandas o lo que sea, aún a través de películas o la tele. Y ahí recibimos y recibimos y recibimos todo eso que puede ser bueno y puede ser malo. Pero somos llevados, manipulados ahí por las mentiras que el diablo nos pone en la mente. Y además, eso en nuestra carne, en el versículo 3, de los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El diablo, el mundo, la carne que tanto anhela y quiere y quiere y quiere y quiere, y usted no puede satisfacer la carne, los deseos de la carne. Lo que necesitamos es un gran cambio. Y llegamos a la conclusión de que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, todos iguales, todos sin Cristo estamos condenados. Sin Cristo no tenemos esperanza, sin Cristo somos separados de Dios, llevados por la corriente de este mundo y condenados. Pero la siguiente frase en el versículo 4 es la clave. Es la frase en la Biblia que nos da esperanza. Versículo 4 que empieza, pero Dios quiere cambiarnos. Dios quiere darnos una vida nueva. Dios quiere darnos no solamente la vida eterna, quiere darnos una vida abundante aquí en esta tierra. Quiere cambiarnos desde adentro hacia afuera y solo porque nos ama. Versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Es que Dios no espera que alguien llegue a ser buena gente para salvarlo. Dios no espera que usted llegue a ser buena gente, como limpiarse la vida para cambiar su corazón, cambiarlo desde adentro hacia afuera. Es que Él murió por los pecadores. Él nos amó cuando éramos pecadores, cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Nos amó tanto que nos dio su misericordia y su gracia para cambiarnos. Versículo 6 o versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vida cuando estábamos muertos. Y juntamente con Él, versículo 6, nos resucitó dándonos un nuevo comienzo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es donde dejamos el estudio hace 8 días. Pero si entendemos esto, digamos que lo entendemos, entendemos la condición del hombre sin Cristo y entendemos lo que Dios quiere hacer en uno. Entendemos que uno está muerto espiritualmente y Dios quiere realizar un gran cambio dentro de uno. ¿Cómo es que lo consigue? ¿Cómo es que uno consigue ese gran cambio? ¿Cómo es que uno consigue la vida nueva? ¿Cómo es que uno es salvo? Si quiere pensarlo así, ¿cómo es? Y en los siguientes versículos es donde vemos la contestación de esta pregunta, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora vamos a hablar de esto, de que ahora en Cristo tenemos vida, ahora en Cristo tenemos la esperanza de un gran cambio, pero tiene que como cogerlo, tiene que adquirirlo, tiene que procurarlo, tiene que conseguirlo. Y aquí en estos dos versículos tenemos el cómo hacerlo. Tan fácil que a menudo la gente no lo entiende, porque es tan fácil. Esto es lo que queremos ver esta mañana. Primero, versículo 8. Quiero decir que recibimos esta vida, vida nueva, por gracia. Dice, porque por gracia sois salvos. Ahora, ¿salvos de qué? Porque es en el mismo contexto que vemos ese pasaje. Salvos, ¿qué quiere decir? Salvos de esa horrenda separación, esa muerte espiritual. Salvos del infierno. ¿Okay? La gente que a mí me gusta, bueno, hablar con la gente que no cree en el infierno, pero quiere creer en Cristo Jesús. Cristo habló 10 veces más del infierno que el cielo. Cristo habló 10 veces más del infierno que el paraíso. ¿Por qué? Porque es una realidad que tenemos que enfrentar. Si no queremos enfrentarlo ahora, vamos a enfrentarlo tarde o temprano. Entonces, mejor ahora y resolver el asunto y ya. Entonces, Pablo dice, el autor humano de este libro, dice que somos salvos por gracia. Entonces recibimos esta vida nueva por gracia. ¿Recuerdan la diferencia entre gracia y misericordia? Hablamos de eso hace 8 días. Misericordia es cuando usted no recibe lo que merece. Hey, pensemos en alguien en la cárcel, que es perdonado sus ofensas y todo y sale libre. Esta es misericordia. Si usted le perdona a alguien, es porque tiene misericordia con esa persona. Pero la gracia es como la otra cara de la moneda, porque por la gracia Dios nos da lo que no merecemos. Por la misericordia no recibimos lo que merecemos, el infierno, el castigo. Pero por la gracia de Dios recibimos lo que no merecemos: vida eterna, una herencia con Dios y una esperanza increíble con Él. Gracia, misericordia. Somos salvos por la gracia. Salvos, salvos. Y es interesante, cuando yo estaba, vamos a Mateo, si tiene su Biblia y quisiera acompañarme, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Cuando yo estaba estudiando este pasaje y meditando en lo que, los cuadros que a veces las palabras de la Biblia crean ahí en la mente de uno, Y hablando de eso, de ser salvo y ser salvo, no pude quitar una imagen de mi vida, de una historia aquí en Mateo 14. Y es esta historia de Pedro andando sobre el agua, cuando Cristo vino andando sobre el agua, pasando por el barco de los discípulos dentro de una tormenta o lo que sea, y Pedro dice: "Yay, si es usted, Señor, dígame que salga de esa bote y ahí para andar en es por encima del agua". Entonces él sale y empieza a hundirse y grita, clama al Señor: "Sálvame". Y Cristo le regaña por su falta de fe. Pero creo que en esta historia tenemos una buena ilustración de cómo ser salvo. Leámoslo, 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma". Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, ahora Pedro, el cabeza caliente, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, ¿eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Es como, bueno, si quiere lanzar, láncese. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y los dos versículos siguientes, donde queremos prestar atención. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí tenemos un hombre en una situación bastante desesperada. Y creo que eso es una buena ilustración de la situación, del contexto desesperado de cada persona sin Cristo Jesús. Está hundiéndose en un mar. Está hundiéndose en el mar muerto de pecado, si quiere pensarlo así. Las olas son contrarias. Y él está hundiéndose en el mar y no tiene esperanza. Y reconoce su condición en el versículo 30. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse. Él sabe que va hacia abajo. Lo sabe. Sabe que no tiene esperanza. La única cosa que él puede hacer es clamar, Señor, sálvame. Porque no hay otra esperanza para él. ¿Y sabe dónde está Cristo en todo esto? Es interesante que cuando llegamos al versículo 31, Cristo solo tiene que extender la mano y levantarlo. Cristo está cerca de todos. Cristo está ahí a la par. Uno está hundiéndose en su vida. Uno está hundiéndose en vicios, en pecados, en las presiones de la vida o en la familia o lo que sea. Y Cristo quiere, por lo menos, liberarlo de sus pecados. Yo no sé de los problemas en su casa, porque cuando uno se jala la torta, tiene que vivir con la torta. Pero por lo menos Cristo quiere darnos esperanza. Cristo quiere darnos vida. Cristo quiere cambiarnos desde adentro. Quiere sacarnos de este mar muerto de pecado. Y está ahí cerca. Solo es que tenemos que clamar, sálvame, Señor, sálvame. Está ahí, a la par. Pero a veces no queremos hacerlo, a veces queremos arreglarnos ahí solo, sin Dios. ¿Y qué dice el versículo 31? ¿Cuánto tiempo duró Cristo en salvar a Pedro? ¿Cuánto tiempo duró en sacarlo de su mala situación, su situación bastante grave? Versículo 31, al momento. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo sacó. En el mismo momento. Cuando reconocemos nuestra condición, que estamos muertos, que estamos llevados por la corriente de este mundo, manipulados por el diablo, hijos de ira, solo esperando la condenación por nuestro pecado, y gritamos al Señor, sálvame, es en este momento que tenemos vida eterna. Cristo está ahí y al momento nos da vida. Vea lo que dice 1 de Juan. Primero de Juan, ahora brincando los otros evangelios y las cartas de Pablo para llegar casi a Apocalipsis. Primero de Juan 5. Primero de Juan 5, 11. Primero de Juan 5, 11 y 12, que nos da el testimonio de nuestra salvación. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y fíjense bien, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es que en el mero momento que usted acepta a Cristo Jesús, tiene al Hijo. Y cuando usted tiene al Hijo, tiene la vida. Es en este momento. Es que la salvación está tan cerca de cada persona, solo tiene que clamarle al Señor, Señor, sálvame. Y Dios lo salva. ¿Y qué es lo que dice nuestro texto en Efesios? Ahora volviendo a Efesios capítulo 2. Esto para tener una imagen de qué es la salvación, es que uno está hundiéndose en un mar de muerte, un mar de pecado, y se da cuenta de su situación desesperada y grita al Señor, sálvame. Y el Señor, que está justo ahí a la par, lo saca del agua, le da vida eterna, cambia su vida. No solamente es vida eterna, es vida abundante. Y nos cambia en el mismo momento, nos salva. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama. Dice, porque por gracia sois salvos. Es algo que no merecemos. Es lo opuesto de lo que merecemos. Nosotros que merecemos la condenación del Señor por cómo vivimos, por cómo pensamos, por cómo actuamos, por las decisiones que tomamos, y aún por haber nacido en la raza de Adán. Estamos condenados. Pero Dios nos da vida, vida eterna, vida abundante, una herencia con Él, un propósito eterno por el cual vivir, esperanza de una vida mejor. Es por la pura gracia de Dios. Nos ama tanto que está a la par de cada persona esperando ese clamor de sálvame, Señor. Buenísimo. Ahora siguiendo el texto, segundo punto, porque hay un cambio acá. Y yo no sé si usted ha pensado en esto de que en versículo 11 dice, porque por gracia sois salvos, y cambia la frase por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. ¿Sabe por qué? Porque en la primera parte donde tenemos vida, salvos por gracia, esa es la parte de Dios. Por la fe es nuestra parte. La fe es nuestra parte. La parte que nos toca a nosotros. Si usted quiere asir de la salvación, si quiere realmente agarrar la salvación y conseguir la salvación, tiene que agarrarlo, conseguirlo por fe. Por fe. Recibimos la vida nueva por fe. Además de la gracia de Dios, tenemos que poner fe en Cristo Jesús. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Ahora vamos a ver unos pasajes en este punto para entenderlo bien, porque creo que algunos tienen una idea de la fe que es confiar en la nada. Que a mí me gusta eso, es que confiar en la nada o confiar en cualquier tontería. Yo no sé si usted ha visto la película Señales. ¿Quién ha visto esa película, Señales, con Mel Gibson? Y son los de los bichos extraterrestres que vienen para llevarse a algunos humanos a saber qué hacen con ellos. Pero todo el mensaje, y hay un buen mensaje en esa película, todo el mensaje es un mensaje de fe. Porque el protagonista es un ex cura o algo así, pero creo que es de la iglesia luterana porque el hombre estaba casado entonces, pero es, siempre están llamándolo padre. A través de toda la película, padre, 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 padre. ¿Okay? Y el hombre ha perdido su fe. Es que no, es que está enojado, no quiere nada que ver con Dios. Y todo el mensaje de esa película es un mensaje de fe. Que todas las cosas que suceden en el mundo suceden como con la mano de Dios detrás de ellas. Como para coordinar toda una situación y cada detalle es que tiene la mano de Dios ahí. Y es una mentira. Es como inculpar a Dios por todo lo que pasa en este mundo. Ni tomándose en cuenta los hombres, sus malas decisiones, sus metidas de pata o aún pensando en el enemigo. La fe, creo que tenemos a veces esa idea de que la fe es confiar en la nada o confiar en un Dios que no se ve. Y aquí estamos entonces como un fatalismo de que tengo que confiar que a Él está, pero no puedo verlo. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, ahora tenemos una definición de la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? ¿Dónde es que usted sabe acerca de lo que usted espera? Porque si usted es cristiano, está esperando ciertas cosas, está esperando el arrebatamiento, está esperando una vida mejor, está esperando la salvación en Cristo Jesús. ¿De dónde sabe de esas cosas? O la siguiente frase, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo es que usted sabe algo de Dios o algo de Cristo Jesús o algo del Espíritu Santo? Porque está escrito. Cuando Cristo fue tentado por el enemigo, puso su fe en Dios, en lo que está escrito, y respondió al enemigo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué estaba haciendo? Poniendo su fe en lo que no se veía. Poniendo su fe en Dios. La otra fe, si la gente quiere confiar en la nada, está bien, que tenga su fe y que tenga un buen día. Pero la fe de Dios es fe en la palabra de Dios. Este es el contrato que Dios nos dio con su firma. Un contrato inspirada, un contrato seguro. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios. No tenemos que confiar en la nada porque tenemos las promesas de Dios y podemos confiar en ellas, con convicción en ellas. Y cuando Dios dice que tenemos que conseguir la vida por la fe, no es confiar en la nada. Dios no espera que alguien confíe en la nada. Dios espera que alguien oiga el Evangelio. lo que está escrito, que busque respuestas, que haga su propia investigación si usted tiene dudas, porque se puede probar y comprobar lo que está escrito. Y llegará a la conclusión de que está condenado por haber nacido en la raza de Adán y está muerto espiritualmente, pero que Dios lo ama y quiere cambiarlo. Esta es la fe. Esta es cómo conseguimos la salvación. Romanos 6. Dos pasajes en Romanos. Primero Romanos 6 y luego vamos a ir a Romanos 10. Porque esta fe, una convicción, esta fe, una certeza en cuanto a lo que está escrito aquí, lo que no vemos en este momento, una convicción, una creencia fuerte, eso es lo que Dios espera de nosotros. 6:16. Romanos 6, perdón, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, hablando de nuestra vida antes, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. El gran cambio en la vida se logra a través de la fe, a través de una convicción de corazón, a través de un convencimiento que dice aquí, habéis obedecido de corazón, no solo de mente, de corazón. Es algo real en su vida, es algo que le cambia. Y Romanos 10:9-10, para llegar al grano de todo lo que quiero decir con esto. Quiero decir que varias personas creen que la salvación es una oración. Ore conmigo y usted será salvo. Dios mío en el cielo, me arrepiento de mi pecado y que me salve. Gracias, amén. Y uno sale como con la idea de que es salvo. De que había, ha recibido a Cristo Jesús. Pero eso no es cierto. Versículo 9, Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces uno dice, pues sí, es cierto. Si confesares con tu boca, ahí está la oración de salvación y ahí uno tiene que hacerlo y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero en el versículo 10 cambia el orden. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No estoy diciendo que uno ora durante ese momento de aceptar a Cristo Jesús, pero la oración es el resultado de la fe en el corazón. La oración que sale de la boca de uno es el resultado de la convicción de alguien en cuanto a su situación y la convicción de alguien en cuanto al Salvador. Ahora, es que piensen en la situación de Pedro. Pedro está hundiéndose en el mar. El hombre está convencido. Puede ver las olas, está tragándose un montón de agua y sabe que se está hundiendo. Y ve a Cristo Jesús, entonces está seguro de unas dos o tres cosas. Primero, que no quiere estar en el mar, porque está hundiéndose, está ahogándose y está muriéndose. Y pone la mira en Cristo Jesús y sabe que Cristo Jesús puede salvarlo. Entonces le grita diciendo, sálvame, porque ya no quiere estar en el mar. Varia gente, creo, le gusta estar en el mar. Le gusta estar ahogándose en el pecado y los vicios y una vida hecha leña. Entonces, nunca jamás va a poner su mira en un Salvador porque le gusta estar en el mar. Pedro se dio cuenta de que estaba muriéndose y sin el Salvador, que habría muerto. Entonces, por fe, eso es una certeza, es una convicción y lo podemos ver en Pedro hundiéndose en el mar fácilmente. Sabe que va a morir. Sabe que este es el momento de la muerte y su única esperanza es poner la mira en Cristo Jesús y gritarle, Señor, sálvame. O sea, yo recuerdo el día cuando yo acepté al Señor, fue 1988. Y fue un jueves porque por haber recibido al Señor, yo llegué tarde a mi clase de cálculo. Estaba estudiando en la universidad, sacando mi bachiller, licenciatura o lo que sea en negocios y contabilidad. Y yo estaba ahí en la biblioteca estudiando esa una clase, pero terrible de contabilidad. Y se sentó a mi par un compañero de esa clase de cálculo. Okay, el hombre estaba sacando su maestría en negocios y empezó a contarme la historia de Cristo Jesús. Ahora, yo fresquitico del servicio militar, yo quería matarlo. Estaba quitándome tiempo, estaba molestándome, y se sentó con una Biblia roja, pero así de enorme, como para matar un caballo. Creo que yo era el caballo. Se sienta a mi par y empieza con una de esas sonrisas de cristiano bobo. Ustedes saben, como que se sienta allá y sabe lo que va a hacer, pero está incomodísimo. Porque el hombre era como chiquitillo y yo era como hey, hombros y cabeza por encima de él. Y él sabía que iba a enojarme. Me enojé porque él se sentó y quisiera hablarle de Cristo. Y yo, pero yo, es que la gente me había hablado de Cristo Jesús miles de veces. Entonces, otra vez con una de esas pandaretas y ahí vamos. Tres horas ese hombre me habló. Me quitó 3 horas de mis estudios y al fin y al cabo, después de las 3 horas, ¿sabe? Yo estaba gritándole. Dentro de la biblioteca, gritándole. Y con palabrotas, pero de las buenas que aprendí en el servicio militar. Pero a través de eso, porque él tenía esa, bueno, una maña de cómo testificar, de que siempre cuando yo tenía una pregunta, yo tenía una inquietud o yo quería como poner un argumento, él siempre abría la Biblia para decirme, pero la Biblia dice, pero la Biblia dice, pero la Biblia dice, pero la Biblia dice. Entonces no era lo que el hombre decía, era con la Biblia decía. Y eso por la semana siguiente es que me molestaba. Me molestaba, 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 molestaba. Entonces cuando yo lo vi en la biblioteca, la siguiente semana yo me senté a su par para bombardearle a él con preguntas. Y fuimos otra vez por unos 3 horas hablando y hablando y hablando y hablando. Hicimos esto 3 veces. 3 veces. Y yo no puedo decirle por qué. Bueno, yo ya sé por qué. Porque era Dios usando la palabra de Dios en mi vida. Y yo recuerdo que yo estaba bajo tanta convicción de que yo sabía. La tercera vez que lo encontré en la biblioteca allá, yo lo sabía. Después de hablar con él, yo estaba convencido. Estaba convencido de mi situación. Yo estaba sin Cristo y no tenía esperanza. Lo que yo tenía, mi esperanza era el infierno y yo lo sabía. Entonces, al despedirnos, él pudo ver como la convicción en mi cara. Ustedes saben cómo es, que uno que tiene como la cara todo blanca y está como casi asustado. Y él me preguntó, ¿quiere orar conmigo? ¿Quiere aceptar al Señor? Y yo le dije que no. Porque no, es que no quise hacerlo con él ahí en la biblioteca porque era como, no sé, religioso o de una tontería. Entonces, yo quise hacerlo en mi apartamento a solas con Dios. Entonces yo recuerdo saliendo de la biblioteca con mis libros y era de noche, todo oscuro, y para pasar de la biblioteca a mi apartamento era como 1 kilómetro. Y tuve que pasar por la pista. Y era una pista que pasaba justo por el centro de ese pueblo universitario. Entonces había un montón de carros y camiones y trailers. ¡Bum, bum, bum! Así en esa pista. Y además de eso, bueno, siempre los universitarios borrachos ahí andando en la calle. Entonces como cruzar esa pista era tomarse la vida en las manos. Yo recuerdo estando ahí a la orilla de esa pista pensando, y si un trailer me aplasta como un bicho, yo voy a ir al infierno. Estaba tan convencido que me asustó el hecho de tener que cruzar esa pista a pie, porque ahora pusieron un puente peatonal por todos los muertos allá. Y yo estuve ahí unos minutos pensándolo y viendo así, como a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, porque yo sabía, aplastado, infierno. Convencido, pero convencido. Y cuando, bueno, por fin llegué a mi apartamento y me senté ahí en la cama y oré a Dios y me arrepentí de mis pecados y confesé mis pecados y dije a Dios que lo quería como mi Salvador, era como esa cuestión de Pedro. Yo estaba hundiéndome en el pecado y lo sabía. No es que había un gran crisis en mi vida. Es que todo me iba bien. Yo tenía plata, buen puesto, trabajo, una beca en la universidad, un buen futuro, pero Dios me agarró así. Y yo sabía que estaba hundiéndome. Y que la única esperanza que tenía era clamarle al Señor, sálvame. ¿Ve qué tan sencillo es? Es sencillo porque Dios quiere salvarnos por gracia, no por nuestras obras. Pero quiere que pongamos fe en Cristo Jesús. No es tanto la oración que sale de la boca, es lo que está en el corazón que hace salir la oración de la boca. No es la oración que salva a uno, es la fe. Es la fe. Versículo 8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Esa es la parte de Dios. Por medio de la fe. Tiene que creer, pero creer con certeza, creer con convicción acerca de su situación y acerca del Salvador Cristo Jesús, que puede salvarlo. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es algo gratis. Y para enfatizarlo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Un versículo más en Romanos 11:6. Porque creo que en 11:6 tenemos una buena explicación de este asunto y luego vamos a ir terminando con esta idea. Salvos por la gracia de Dios, so opuesto de lo que merecemos, Él quiere salvarnos, está ahí a la par. Y además lo conseguimos creyendo lo que la Biblia dice en cuanto a nuestra condición, creyendo lo que la Biblia dice en cuanto a Cristo, nuestro Salvador. Y Dios dice que no es por obras. ¿Sabe por qué? Romanos 11:6. Porque si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O es gracia o es obras. O son obras o es gracia. No se mezclan los dos. Ahora, saque la buena lista. Saque la lista de las obras en las cuales usted está confiando. Hagámoslo. Ser bautista. Algunos están confiando en su membresía en una iglesia local. Asistir a una iglesia pensando que estamos haciendo a Dios un favor llegando a la iglesia cuando es un mandato. Saque la lista, su bautismo. ¿En cuál obra está pensando? ¿En cuál? No, soy buena gente. Y lo que quiere decir es que no, yo ando bien, no hago malas cosas, pero hago buenas cosas. Y está hablando de obras. Si es por obras, no es por gracia. Consigue la salvación por sus buenas obras. Hágalo. Buena suerte, buena suerte. Porque usted no puede andar ni siquiera un día como Dios quiere que usted ande. Saque una lista. Algunos de ustedes están confiando en sacramentos. La misa, su bautismo. Es igual, no hablando mal de ninguna religión, ¿okay? ni de los protestantes o los evangélicos, los católicos, es igual. Cada uno tiene sus obras. Saque la lista. ¿En qué está confiando? ¿Sabe? Pedro ni siquiera pensó dos veces en nadar. El hombre estaba hundiéndose. Y la Biblia dice que en este momento de hundirse, no pensó en andar. El hombre era pescador profesional. Aunque a mí me gusta como dicen los panameños. Un pescador profesional. Como yo. Estaba hablando, que es un chiste. Es que es buenísimo, pero es buenísimo. Es que ese hombre, tengo un amigo que estaba en una conferencia con él, es panameño. Y él estaba contando en una mesa de amigos, ¿cómo me gusta el pecado? Y yo me puse a pensar, yo, a mí también, que Dios me cambie. A mí me gusta el pecado, pero el hombre era un pescador profesional. Está riéndose porque a usted también le gusta el pecado, ¿ok? No sé si el pescado o el pecado, pero ahí está. No pensó en nadar, pero ¿cuántos de nosotros estamos hundiéndonos? Estamos pensando en nadar. No, mañana voy a dejar de hacer eso. Nunca jamás voy a hacer eso otra vez. Mañana voy a corregir mi camino. Voy a empezar a hacer esto. Voy a empezar a asistir a una iglesia. Voy a empezar a leer la Biblia. Voy a empezar a orar. No. No. Tiene que poner la mira en Cristo Jesús, que está cerca. Y clamarle, sálvame. Porque Él es el único que está por encima de este mar muerto, de este mar de pecado. Él está encima. Y puede levantarlo. Pero tiene que reconocer su condición. Y tiene que reconocer a Él como el único que puede salvarlo. Reconocerlo, fe. Clamarle, sálvame. Confiando que Él puede hacerlo. con la convicción de él, que él quiere hacerlo. Y él lo sacará de ahí.